UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que en la subasta hemos ganado un apartamento en Torrevieja, Alicante, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hablar de todo lo que tenemos en los próximos días y de vuelta después de una larga temporada, tenemos a don Carlos con este look egipcio curioso, el turbante.
Sí.
Yo creo que te podrías haber ahorrado, pero no, está así bien.
En fin, no sé, hubo todas cosas buenas, malas, regulares y de todo, pero vamos, sí que es impresionante ese viaje a Egipto.
Una vez en la vida, al menos hay que verlo de aquello, ¿verdad que sí, Jorge?
Sí, sin duda. Es un viaje que a mí me cambió muchísimo. Además, siempre digo a la gente lo mismo. Lo que impresiona de verdad es, aparte de todo lo que ves, es decir, es que puedes ver el mismo día dos cosas que entre una y la otra hay casi 1000 años de diferencia.
Claro, más,
nosotros tenemos la conciencia de antiguo nuestro es, pues los castillos, el Coliseo quizá o el Partenón puede ser lo que tengamos la distancia. No, es que esta gente coincidió en tiempo con cosas que llevaban miles de diferencia y... Hijo, impresiona, y te impresiona muchísimo.
Yo he tenido la oportunidad de ir dos veces, tengo a mi hija Charlotte loca porque la lleve para allá y desde luego que tengo muchísimas ganas de volver a Egipto y es absolutamente impresionante. Tenemos mucho programa porque llevamos 15 días con toda la movida de Seres Nostrum que los comentaremos sin estar por aquí los tres. Antes de que vayamos con todo, permíteme dar las gracias a XN Now y a Three Pines que patrocina, como sabéis, Fuera de Seres durante toda esta semana. Y es que ya está disponible en XN Now, la plataforma de vídeo bajo demanda de XN, todos y cada uno de los episodios de la serie Three Pines de los productores de The Crown y protagonizada por Alfred Molina. La serie, basada en los libros de la autora canadiense Louise Penny, sigue al inspector jefe Armand Gamache mientras investiga una serie de asesinatos en Three Pines, un pueblo aparentemente idílico en la región rural de Quebec. Muy pronto empezarán a revelarse secretos largamente ocultos, incluidos los propios, a los que deberá enfrentarse Gamache. Como os digo, ya tenéis todos los episodios de Three Pines disponibles en AXN Now. Ahora ya sí, vamos con todo el contenido, Jorge, y arrancamos por Seres Nostrum. Yo estuve metido ahí, así que nos diga don Carlos qué le pareció precisamente la jornada de inauguración antes de que fuese a Egipto y que viste también el primer episodio de Three Pines,
sí,
ahí en la pantalla grande.
Hombre, me gustó muchísimo. La verdad es que, claro, el lugar es magnífico, el Palau de Altea, es muy bonito. La gente estaba muy, muy, muy motivada. Me gustó muchísimo la implicación, sobre todo del pueblo de Altea y de la gente allí con el festival, que ya lo han hecho suyo. Y luego ver el primer episodio de esa serie pues me dejó bastante impactado. Tengo ahí en cartera para ver el segundo que ha salido esta semana, lo veré un poquillo. Pero vamos, el ambiente de la gente me pareció muy, muy agradable.
Y además en lineal siguen haciendo semana a semana, pero en XN Now ya están todos disponibles, así que te puedes pegar a Dragón si quieres verlo todo seguido.
No lo sé, no lo sé.
Don Carlos se nos fue a Egipto justo para la segunda semana, Jorge, pero tú estuviste ahí a los mandos. ¿Qué hablas de tu sensación del primer festival en serio de estar allí todos los
días? Bien, por fin la primera edición sin restricciones de ningún tipo, ni problemas con los aforos ni demás. Y yo que sé, muy, muy, muy contento. La verdad es que incluso el tiempo, hemos vivido justo la semana que todavía no hace un calor terrible, con lo cual muchísimo mejor, pero muy bien. Es que al final el contexto y el marco es una maravilla. Altea es fascinante el estar allí. Y luego yo creo que muy, muy, muy diverso, ¿no? Con muchísimas cosas. Creo que al final hemos tocado, creo, la parte del ciclo de nuevo de docuseries es un acierto enorme y una cosa que va a continuarse seguro. Creo que también el haber tocado deporte, haber tocado guionistas, además justo haber tocado el tema de guionistas justo apenas 48 horas antes de que nuestro querido Borja comenzara esa tarea, montara un pequeño pifostio con toda la razón del mundo, y que creo que esto va a traer mucha, mucha cola. Luego lo comentaremos, es seguro, y muy contento con todo. O sea, hemos tenido de todo, hemos tenido proyección, hemos tenido una... Es un estreno antes de que saliera en cadena. En el caso de Three Pines hemos tenido la emisión de y luego tenemos encuentros maravillosos. Yo recuerdo mucho, yo los momentos que me ha gustado, la charla tuya con Israel del Santo, que tenía una nota fenomenal. Creo que la charla con Manuel Galeana es una cosa de esa de tomar nota y apuntes, pero luego también encuentros muy divertidos. Creo que el cuento en Cuéntame estuvo muy, muy, muy interesante, y luego la charla de guionistas, pues es que mereció muchísimo la pena dejarles ahí hablar y que contaran sus cosillas.
Todas las charlas, todas las mesas redondas, también por ejemplo la que tuvimos con los responsables de los canales de temática fanáticos de A3 Media, especialmente de Nova, contando cómo se les ocurrió coger y traer las series turcas y ahora su nueva apuesta por las series coreanas. Las tenéis todas en el canal de YouTube, en youtube.com/fueradeseries, y ya estamos trabajando esta semana menos porque estoy agotado totalmente entre eso y la visita después de Relámpago a Madrid para la presentación de Amazon Prime Video, que os comentaremos también un poquito más adelante, pero ya estamos preparando la edición del 2024, que yo creo que más y mejor, ¿no? Yo salí muy muy contento y en general yo creo que la gente se fue encantada. Teníamos la suerte de que ya repite gente y de gente quiere volver a contar con el grupo Ganga, que el año pasado vino con Hit y este año con Cuéntame, y yo qué sé, yo salí muy muy contento desde luego, sí, como lo tuvimos.
Y la charla de la novia gitana, qué maravilla de charla. Si te ratillo, nosotros estoy tratando de sacar todos los días un pequeño pedacillo en plan mira lo que hay y demás, pero pasaros por la web por sinostrum.com, porque todas las charlas están muy muy bien.
Sí, en la novia gitana hubo un momento que Borja Moreno contó una cosa muy muy personal y es de los momentos en los que yo recuerdo de ¿y por dónde sigo yo ahora la conversación? Claro. Y ahora, es decir, era ideal para terminarla, pero llevamos solamente 35 minutos y era muy complicado. Junto con ello tenemos también una entrevista con Rafael Cobos, como os decía, con el hijo zurdo, de la que voy a dar bastante la brasa y la daré desde luego al final de la recomendación, ya así que spoiler para mi recomendación de la semana, porque como os adelantaba, tuve la oportunidad de hablar con él en Madrid, en la presentación que hicieron, también coincidiendo con la presentación de Amazon Prime Video, y me parece una serie sencillamente excepcional. El vídeo lo tenemos pendiente de editar, pero yo creo que para cuando escuches esto lo tendréis ya en youtube.com/fueradeseries, y de todas formas el lunes en streaming, como descansaremos por el 1 de mayo, lo que haremos es poner el audio para que lo tengáis ahí puesto, porque es una entrevista cortita de en torno a 10 minutos. En la tienda seguimos trabajando en el fondo, Jorge, y yo creo que para la semana que viene podremos tener novedades que podremos contar.
Sí, a ver si necesito un ratito libre, un par de tardes, que hacer algunas pruebas, pero la idea es que ya la semana que viene, y si no la otra, como mucho, mucho, ya por fin tendremos todo el textil en tanto bolsas como camisetas. Yo creo que vamos a empezar por ahí, quizá no todos los diseños, igual empiezo con
ahora ya pasaremos
algunos.
Luego a los olivos para aceite, vino y un alambique para destilar.
Lo del vino no es una tontería.
El vino no es mala idea, no es mala idea, que yo creo más
realmente es artesanal, también podemos hacer
todo esto, está enfocado realmente a eso, a vender, o sea, todo es una excusa para luego vender las cosas que no se apetecen de verdad y demás, pero bueno, fuera de bromas, que sí que es una cosa que teníamos planeado al principio, pero que es un poco más complicado, y al final con el festival no me ha dado tiempo a practicar todo lo que quiero, porque quiero que realmente cuando salgan que estén bien, que la gente les guste, que no lo que den mal y que sean buenas prendas. Yo creo que la semana que viene o la otra ya podemos por fin poner a la venta el textil.
Vamos ya con las noticias, Jorge. Otro de los miembros del festival, uno más de nosotros, es Alejandro Ibáñez, al que siempre agradezco en persona el apoyo que desde el primer momento tuvo viniendo a recoger el primer premio Trayectoria que dimos a título póstumo a su padre Chicho Ibáñez Serrador, a permitirnos que a partir de entonces llevase su nombre este año, trayendo a Manuel Galeana y dándole ese premio. Y tenemos precisamente una noticia muy importante con Alejandro Ibáñez y con ProIntel, y es que vuelve el 1-2-3.
Sí, tal cual. Tenemos algunos con cuentagotas, hemos ido sabiendo que estaba en marcha. También Alejandro nos fue contra alguna cosilla, aunque no podíamos decirla. Y ya por fin esta semana se ha presentado. Por eso, lo que él decía, una versión. De hecho, él lo comentó en la charla. Es decir, que él cree que el fallo de cuando volvió es que él volvió en formato en su momento, pero no se adaptó a un tiempo más moderno. Creía que que eso debe haber cambiado un poquito, y bueno, y esto más moderno que esto, imposible. De hecho, él se va a emitir por streaming, se va a emitir por Twitch, y ha cogido pues a una de las grandes figuras del mundo del streaming, de los streamers, que es de Gref, o sea, un tipo que igual a muchos no sonará, además, pero otros sonará muchísimo, un tipo con 11 millones de seguidores en su canal, si no me equivoco, y con emisiones de 2 millones y medio, 1.700.000 espectadores, es decir, más espectadores que muchos programas, incluso
de televisión
en su momento. Y bueno, pues es un formato mucho más, se va a hacer en directo, mucho más dinámico, mucho más alegre, imagino que también con muchísimas risas y demás, con un montón de gente invitada que algunos conocemos, otros no tanto. Vuelve Ruperta, que es también una de las incógnitas, no sabemos si sea Ruperta o Botilde en su momento quien volvía, pero sí,
la mascota
va a ser Ruperta. Y bueno, pues con muchas ganas de, no sé si tenemos fecha, no tenemos más estimada.
Sabemos que será en este 2023, la fecha todavía no está confirmada. El gran salto adelante, desde luego, ya no es que vaya en streaming y vaya presentado por The Gref, es que va a ser en directo, por primera vez en 52 años, lo decía decía en su momento Luis Larrodera, que mandó, que como sabéis fue el último presentador como tal del 1-2-3, le mandó un vídeo que pusieron allí en el stream en directo, que lo podéis consultar en el canal de The Gref, con la presentación en la que estuvo Alejandro Ibáñez también, que es la primera vez en 52 años que acaba de cumplir 1-2-3 en que se va a emitir en directo, porque también era conocido las jornadas maratonianas
de rodaje,
porque además tenía varios amigos que fueron allí a la rodaje en su momento y acababan a las
tardes. Yo imagino que en otoño, ¿no? A la vuelta será cuando aprovecharán septiembre para estrenar.
Pues con mucha gracia, podéis seguirles en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube,
sí,
Twitch,
está ya todo
TikTok, entonces buscáis 1-2-3 o 1-2-3 oficial, según la que sea, y tiene pinta que van ahí y van dejando un montón de detalles, van ahí soltando. Esta parte la tiene muy muy controlada y con mucha ganas de ver de cómo funciona, y creo que es un acierto, porque al final el nombre, la marca ya de por sí funciona, y creo que el meter una figura como de Gref más todo lo que viene después, pues va a conseguir hacer lo que fue el 1-2-3, que era un programa para toda la familia, y aquí igual va a tener un salto generacional que lo van a unir mediante las distintas personas que van a presentarle, van a hacerlo, y creo que es un acierto. Y a ver, y desde aquí, pues, por un lado, decir chapó, porque es muy valiente lo que, de hecho, muchas veces Alejandro le preguntó a Manuel Galeana, voy a sacar 1-2-3, la gente igual me quiere matar, pero allá voy, tú, ¿qué opinas? Y le dio el ánimo, y de aquí, lo mismo, nuestro ánimo y nuestro saludo a esta iniciativa, y que el mejor de los éxitos, que seguro que sí va a ser así.
Un programa que llegó a congregar a 25 millones de españoles cuando éramos no más de 32.
Era el viernes por la noche, y el comentario al día siguiente siempre era...
En la época...
Al día del 1-2-3 era... Y bueno, y no cuento la cantidad de actrices, sobre todo, y de gente que salió, y de humoristas, y fue cantera de incontables. Humoristas, actrices, presentadores, yo que sé, un montón de gente.
Y de un programa para toda la familia, que al final no era solamente los padres o no solamente los niños, es que lo veíamos todos. Yo lo recuerdo, la época de Mayra, que fue la mía, luego he visto alguno de los anteriores, ¿no? Con
Cecilia
Benimberti y tal, pero y la posterior, evidentemente, de
estar bien. El pringao pide, quédate esto, no lo cambies.
Sí, totalmente. En fin, vamos ya con las cadenas, don Carlos. Hablábamos de XN y del estreno de Three Pines, pero XN también tiene otra noticia en la línea de lo que estamos viendo de lanzamiento de nuevos canales de pago. Lo ha hecho el grupo AMC recientemente con En Familia, más recientemente con ese canal dedicado solamente a viajes, que es Buen Viaje. Tuvimos ese cambio de esa reconversión de TNT a Warner Media Televisión hace absolutamente nada, a Warner TV, y también va a hacer algo similar a XN.
Sí, bueno, hay que hablar de lo que te he dicho antes, por ejemplo, cómo Movistar no ha metido en el satélite de Buen Viaje, que es una sinvergonzonería más de las que acostumbran hacer, pero en fin, ¿qué le va a hacer? Bueno, el canal que actualmente se llama XN White cambia por ver número 16 de nombre, fue Sony Plus, un montón de, ¿no? Y a partir del 1 de mayo va a ser XN Movies. Va a ser una marca 100% dedicada al cine, con varios géneros, y en la que habrá un momento género de películas para disfrutar todos. Abarcará desde la aventura, el thriller, la comedia, el romance, la ciencia ficción, y complementará el catálogo que tiene AXN, el que más se dedica a series de estreno y algunos títulos de cine.
Yo creo que está bien, porque el separarlo y demás, yo creo que es un acierto. El tener ahí cada canal para
cada uno
para
su cada cosa. Uno en su casa, sí.
Yo creo que White se había quedado en un momento en el que pensaban tener más producción, pero Sony es cierto que luego ha vendido muchísimo. XN, como sabéis, es propiedad de Sony, que no tiene una plataforma como tal, pero sí tiene canales a nivel internacional como bajo el nombre Sony o bajo el nombre XN. Y quizás no tenía suficiente cantidad de contenido.
Últimamente hacía alguna que otra miniserie, Los Mártires de policía acá, pero poca cosa. Y bueno, hizo una serie graciosilla, esa canadiense del detective y tal, pero poca cosa ya.
Yo creo que eso al final va a ir todo a XN, que están viendo el hueco, sí. Que además ahora teniendo XN Now te permite tener, y todas las plataformas están teniendo, o bien todos los canales, mejor dicho, están yendo o bien a tener su plataforma como AMC con AMC Plus, uh-huh. O bien tener esos canales bajo demanda como XN Now, y lo tiene también Cosmo On, de la que hablaremos dentro de nada, que al final te invitan a que vayas a verlos todos los episodios allí, porque también les sale rentable esa parte. Entonces, bueno, pues todo lo que sea para bien, pues bienvenido, que además la gente de XN nos mima mucho, les con mucho cariño y nos tratan siempre excepcionalmente bien. Hablando de Cosmo, Jorge, no es un estreno, sino es una... si vais a hacer algo para el puente, además del 2 de mayo, pensando en la gente de Madrid y pensando en la gente de Valencia, tenéis, si vais a visitar la capital del Turia, tenéis una nueva cita bastante interesante.
Sí, de acuerdo. El Cosmo es habitual, de hecho, esta semana contamos en la newsletter y en streaming que también va a ser patrocinada de nuevo la carrera de la mujer. Y en este caso es una cosa muy, muy, muy especial y que como acompañamiento está muy, muy bien pensado. Ahora ahora una de sus series bandera, podemos decir, en el canal es París Police 1905, un policíaco que está ahí, sí, metido en la Belle Époque, lo cual mezcla un poco, pues eso, esta época tan retratada también en muchísimas películas y series con género negro, género policíaco, y lo que van a hacer es pues una exposición de todo el vestuario que se utiliza en la serie. La serie se emite los jueves a las 10, y bueno, lo que es la colección va a estar en la tienda de Orange, que como Orange es uno de los canales, una de las plataformas donde está Cosmo disponible, del 27 de abril al 7 de mayo, que está en la calle Colón número 5 de Valencia.
Pero centro de Valencia,
y podéis verlo. Hay siete de los trajes que podéis ver en la serie. Bueno, pues si os gusta la serie, esto es, al final es un acompañamiento perfecto. Y si no, pues también acercaros, que seguro que es curioso de ver.
Yo creo que si vas a Valencia, hombre, yo iría de Valencia de paso a Alicante, ¿no? Que entonces claro, realmente tienes que viajar, pero bueno, como hay que pasar por algún lado, pero una cita, y como dice Jorge, en el puñetero centro, es decir, si estáis en...
Imposible, ¿verdad?
Si vais en tren, son 5 minutos de la raya, o sea, no hay más, o sea, no tiene absolutamente nada más. Vamos a hablar de Movistar Plus, pero antes, permitidme, porque ha llegado justo antes de que empezásemos a grabar, un apunto solamente, y es que hay la confirmación de que si tenía ganas de ver la segunda temporada de The Bear, ahora con más razón, y es que se une al elenco ni más ni menos que Bob Odenkirk, nada más. No quiero decir nada más, o sea, simple y llanamente. Don Carlos, hablemos de tus amigos de Movistar.
Sí, bueno, de vez en cuando sí que son amigos, ¿no? Yo que no. Bueno, una buena noticia a mí. Tú la has comentado, bueno, hemos comentado la serie muchas veces, a ti te encanta, y hoy harán todos los capítulos seguidos de Movistar, precisamente. Creo que la estrenaron ayer. El Hijo Zurdo, la miniserie original que creó y dirigió Rafael Cobos, se ha alzado ni más ni menos que con el premio a la mejor miniserie de la sección Short Form de Cannes Series, en el Festival Internacional de Cannes. En la gala de clausura del festival, que se celebró en el Gran Teatro Lumière de Cannes, pues asistió el creador, Rafael Cobos, y la actriz protagonista María León, que recogieron el galardón. Recogen el testigo del premio que en 2019 arrasó con Vida Perfecta, y es una alegría más. Ya digo, se estrenó ayer, pero hoy todos los capítulos seguidos, a partir de las 10 de la noche, creo que se están en Movistar Plus.
Sí, hoy como estamos grabando, cuando escuchéis esto, si lo escucháis en formato podcast, lo tenéis ya disponibles. Es una maravilla, yo me guardo el comentario.
No he contado nada, sino que siempre lo hemos contado 14 veces, la madre es zurda, el hijo también, y tienen alguna cosa curiosa que ver, y una gran actuación de María León.
Luego hablamos de ello, y la siguiente noticia, que tiene yo creo que mucho que ver con la cancelación de Reyes de la Noche, sí, es que vuelve García.
Sí, cuando se dice García, sí, en España creo que hay 1,5 millones de personas que se llaman, tienen el apellido García, pero cuando tú dices García solo hay uno, que es José María García. José María García vuelve con una serie documental de Movistar en colaboración con Dada Films, se estrenará el 21 de mayo, y qué contar, pues... Todo el andante de vivencias de un personaje que fue carismático, que mantuvo a mucha gente a las 12 de la noche en pegado al transistor, y empezó a la gente a dormir poco en España, y luego pues ya sabéis pues todo lo que causó y demás. Ha sido dirigida por Charlie Hernández y por Alberto Ortega.
También es curioso porque fuera del mundo, no sé si conoce tanto, pero fuera del mundo del deportivo, él fue en el 23F de las personas que hizo un directo durante el intento de golpe de Estado, y estuvo emitiendo, y bueno, mucha gente se fue enterando del día a día y de gente entrando gracias a su labor. Creo que sí que eso, creo que esto es como la compensación o el peaje a pagar por la cancelación fulminante del Rey de la Noche. De hecho, esta semana llevan un mosqueo fino Cristóbal Todo, que está corrido comentándolo, pero sí, parece que el telefonazo que hizo tumbar la serie, pues la contrapartida o el peaje a pagar, o el decir, bueno, pues bien, pero... Y esto pues es parte de eso, pero habrá que ver qué
jamás lo confirmarán, pero todos sabemos que es así. En la línea de lo que decía Jorge, hay dos momentos de García en la parte política, más allá de entre bambalinas, porque tenía teléfono directo con todos los presidentes. Todo, o sea, y cuando digo presidente, digo presidente del gobierno, presidente de federaciones, presidente de lo que queráis. O sea, solamente dos fue, y yo recuerdo escuchar eso, porque yo era oyente fiel de García, él resolvió una huelga de controladores aéreos. Le hizo que se le pusiese al mando el presidente de AENA con el presidente del sindicato, y él dijo, pero que de aquí no vais hasta que no tengáis esto. Y lo arregló por la noche una huelga de controladores aéreos que no habían logrado cerrar ni el gobierno, creo que todavía era Felipe, no lo puedo asegurar, o estaba ya casco.
Felipe lo utilizó para otra cosa, llevó a televisión para decir que él votaría sí a la permanencia en la OTAN y eso
luego la última parte es reestructuración dentro de Movistar. La grande ya se había producido, que era el rebo dentro de Telefónica, pero han reordenado un poquito y sobre todo en la parte de contenido, dividiendo por un lado deporte y por otro lado ficción y no ficción, todo el resto de contenido que seguirá liderando, como ha sido los últimos años, Domingo Corral. Jorge, vamos con Netflix, que tenemos un montón de noticias.
Sí, un montón. Y bueno, y esta yo creo que la que más nos ha impresionado esta semana. Ya en diciembre comentamos Zero Day, que es la serie que preparan, que tenía sobre todo el aliciente que va a tener Robert De Niro como no sé si protagonista general, pero yo creo que sí, al menos
unos
papeles principales. Miniserie, la primera vez que Robert De Niro va a estar en una, yo creo, una serie de televisión como tal. Aunque no fue la primera, porque yo creo que en su momento intentaron.
¿Ha estado haciendo alguna cosa para HBO? Lo que yo no recuerdo si fue alguna miniserie para HBO fue película. Yo creo que siempre son películas.
Yo creo que ya no queda nadie por salir en series, ¿no?
Tom Cruise. Sí, yo creo el único que me viene a mí siempre a la cabeza como respuesta es Tom Cruise.
¿Y Brad Pitt puede ser? Porque Brad Pitt sonó mucho.
Brad Pitt estuvo en su momento en Friends.
Cierto, sí. Lo que pasa es que como protagonista, él sonó mucho para la segunda temporada de True Detective en su momento, como podía ser el momento que él por fin fuera de al salto allí. Pero eso está. Él estuvo a punto, yo creo, de hacer The Night Of, si me equivoco. Yo juraría que al final él se tiró, pero sí que está viendo. Bueno, el caso es que la serie que ya está en marcha, que él va a hacer de un expresidente de Estados Unidos, que parece un poco controvertido, que está apartado de la esfera pública, pero debido a un hackeo que hay a nivel internacional, por alguna razón, que imagino que conocemos en el primer episodio, le rescatan para presidir la comisión de investigación que va a llevarlo, pues ha anunciado el fichaje del resto del elenco. Y agüita. Dizzy Kaplan, Jesse Plemons, Joan Allen y Connie
Britton.
O sea que han buscado un séquito de intérpretes de primer nivel y no sé, que me hace gracia porque justo veníamos de hablar de esta película que al final no salió en Netflix por coste, pero yo no sé qué puede haber costado en sueldos
todo. Yo lo comentaba en streaming, que es la serie que más ganas tengo de ver, dejando La Diplomática, que empecé a verla ayer y que tú, yo creo que la has terminado o casi terminado y me está fascinando lo que he visto hasta ahora, pero es la serie nueva de Netflix que más tengo ganas de ver mínimo los 2 o 3 años, segurísimo.
Fascinante la historia. La pista, yo no creo que llegue este año, imagino que se ya lleva para el que
tiene
viene.
Pinta de ser, o bien para Navidades, que no sería mala época para hacerla si fuese rápido. No sé cuánta postproducción, por el tono no parece que tenga mucha, pero igual sí, si no para el año que viene.
Luego, otro proyecto nuevo, este sí que es nuevo completamente, se llama The Boroughs, va a estar producida por Samantha Taffer, los creadores de Stranger Things, que en este caso solamente van a ser productores, porque los guionistas son Jeffrey Addis y Will Matthews, y es curioso porque es una serie fantástica, como si medio misterio y demás, en la cual un grupo de ancianos de una residencia de la tercera edad se tiene que enfrentar a una entidad así paranormal que lo que hace es que les roba el tiempo, que justo pues, siendo persona de la tercera edad en una residencia, pues es justo su bien más preciado.
Y la idea está muy chula.
La idea parece que está muy, 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 muy bien.
La administración sanitaria es excelente.
Más noticias, en este caso, Heartstopper, una de las series, igual, Netflix está últimamente haciendo un montón de series que de la nada hacen auténticos exitazos, y yo creo que un buen reflejo fue Heartstopper el año pasado. Yo creo que se han puesto, viendo el éxito, se han puesto las pilas y han forzado la máquina para su segunda temporada de esta adaptación de un cómic, y llega el 3 de agosto. Tenemos además la han hecho muy guay, la hicieron con un vídeo con los dos protagonistas anunciando la fecha. Imagino que dentro de poco tendremos un teaser, después un tráiler, y bueno, 3 de agosto, segunda temporada de Heartstopper. Y luego otra serie que también nueva temporada, en este caso Black Mirror, que después de 2 años y medio,
fácilmente,
porque fue en 2019, si me equivoco, la última temporada.
Fue justo antes de la pandemia.
Sí, y de hecho, porque además le preguntaron a Cheryl Brooks y dijo, vamos a ver, con la pandemia igual, estas cosas no es el momento de tocar, la gente está como para encima meterle más miedo o más sensación de las que transmite Black Mirror. Y bueno, sexta temporada, no se sabe todavía el número de episodios, aunque sí que se rumorea que es mayor que 3, va a llegar en junio, no hay todavía tampoco fecha, que es algo habitual también en general con Black Mirror, es decir, de repente aparece la serie y lo vemos y ahí está, ahí la sueltan, y lo que sí tenemos es un tráiler con varias escenas sueltas y luego pues el elenco confirmado. que aquí igual, antes de comentábamos el elenco que tenía de Ciro Day, aquí es todo el mundo igual, de Aaron Paul, Angela Bassan, Rob Delaney, Sassy Betts, no sé, Katie Mara, Josh Harnett, una barbaridad de que también el set de antología te permite hacer este tipo de cosas.
Sí, claro. Te permite el hecho de que sean episodios independientes. Parece, no se sabe el número total de episodios, sí que lo que se rumorea es que van a ser más que los tres sí, que fueron la última temporada, y como dice Jorge, esta nueva moda de decir primero la estación en alguno de los casos, después el mes y después ya nos confirman el día. Al final lo normal es que se estén un viernes, aunque igual esta la meten un miércoles, porque son
sí,
como son.
Es un poco marciano porque dejarte esto está todavía a meses vista y ya tiene fecha clavada. Y esta es en junio, que es decir, a la vuelta de la esquina. Pero no.
Porque
es...
son al final equipos de comunicación distintos y tienen modelos diferentes de hacerlo. Lo que te digo, no es la única. O sea, sabéis que me cabre un montón porque últimamente es eso. Y yo comprendo que al final ahora sacas la noticia este mes, en mayo sacas la noticia del día del estreno, claro. Luego sacas el segundo tráiler y tienes cuatro golpes distintos.
Golpes publicitarios.
Pero leche, que no cuesta absolutamente nada de que yo me puedo organizar y ver cuándo vamos a hacer el review de esto. Sí, esto es lo que hay. Vamos con Premedio, don Carlos. Yo estuve en el evento en Madrid el pasado martes. Don Carlos nos va a dar los titulares y luego os comento yo un poquito si queréis cómo fue la cosa.
Sí, bueno, anuncian bastantes cosas, cuatro o cinco cosas nuevas anunciaron en el evento de Prime Video. Hildegard, por ahí está la película que se hizo en los 80, creo que fue, mi hija Hildegard, es un hecho real, sucedió en la época de la Segunda República, como una madre quiso modelar a su hija para que fuese una mujer perfecta, y no cuento más porque entonces destriparía el final.
Ellos mismos lo han destripado
en la nota de prensa. Además, no cuesta nada.
Yo estuve intentando de poner o no poner nada en la nota de prensa.
No cuesta nada meterte, si te metes en Google y descubres la historia, o la película que estaba esta Amparo
La Gañaga?
No me acuerdo quién era una actriz fantástica. Fantástica que era tal. Luego presentan Apocalipsis Z, al principio del film, una película de un thriller de aventuras. Una extraña enfermedad similar a la rabia ha empezado a extenderse sin freno por todo el planeta, convirtiendo a la gente en agresivo. Eso ya ha pasado, ¿no? No sé, eso debe ser algo actual.
Ojo, la película la dirigía, yo no sabía que estaba si no lo hubiese dicho, la dirigía Fernán Gómez a partir de un guión suyo.
El guión no me acuerdo.
La música
Amparo
era...
Leal, ¿no?
La música era el de Luis Eduardo Aute. El guión era de Fernán Gómez con Rafael Azcona y los protagonistas eran Amparo Soler León, Manuel Galeana, Carmen Roldán, Carlos Velaz, Pedro Díaz del Corral, José María Monpín, Guillermo Marín y Ángeles Lamuño. ¿Tiene idea yo de eso?
En la película, yo me acuerdo de haberla visto en ese tiempo, era impresionante y ya digo, no puedo, me muerdo la lengua, pero es que es el final alucinante.
Mi hija Hildegard se llama la película.
Mi hija Hildegard.
Igual está posible, mira, está en Prime Video, está disponible. Precisamente hablando de Prime Video.
Pues bueno, y a poco se dice que tenemos un guion, aquí mencionar a su guionista, porque ahí...
El guion es de Ángel Agudo, de amigo de esta casa, colaborador habitual de Fuera de Series, y sí, por fin puedo decirlo muchos meses después que guion de Apocalipsis Z lo ha hecho Ángel Agudo.
Que es una adaptación de la novela de Manuel Loureiro. Perdón, siempre digo Manuel Loureiro, que es una trilogía, imagino que si funciona bien seguro que tendrá...
Bueno, basada en otro libro, pero de Daniel Gascón, está Un hipster en la España vacía. Aquí que le han encargado liderar la España vacía en un pueblo de Teruel, pero no sabe ni por dónde empezar. En el pueblo le toman el pelo y se da cuenta de que es un plan de su novia y del líder del partido que quiere estar junto y dejarlo abandonado, como chiste ese que viene a Mozambique o no sé qué. Allí le ayuda a Lourdes, la camarera del bar, que va a animarle un poco.
El libro tiene viví la sinopsis del libro y es muy gracioso. De hecho, yo me lo voy a comprar porque tiene muy buena pinta, porque en el libro la sinopsis ya dice que él acaba siendo el alcalde. Yo creo que está cambiado, él acaba siendo el alcalde y le toca lidiar con cosas súper locas y super, pues muy de pueblo, y tiene muy buena pinta.
Otra que promete también es, en fin, una comedia de humor negro. En fin, Tomás se ha levantado tras acoso en mitad de una orgía en un conocido centro comercial porque hace meses que se anunció que un planeta iba a chocar con la Tierra y se acabó. Él abandona a mujer, a su hija y se lanza a la aventura, bueno, por decirle algo. Sin embargo, el planeta vira y no choca con la Tierra. Y entonces Tomás comprende la magnitud del error y tratará de recuperar su vida pasada, aunque no sabemos cuánto. Una serie documental muy bonita sobre el circo de los muchachos, eso ahora no se conoce tanto, pero fue la historia increíble del padre Jesús Silva, el cura, que creó una ciudad de los muchachos en Urense, en 1956 y que fue algo de verdad en aquellos tiempos fascinante. Llegaron a actuar incluso en el Madison Square Garden, el circo de la ciudad de los muchachos. Uh-huh. Veremos a ver, bueno, hubo de todo, polémica y demás, pero en fin, interesante. Y luego la pasada total, el castillo de Takeshi. El castillo de Takeshi es un moro amarillo, vamos, para que lo entendáis un poquillo, ¿no? Pero ni más ni menos que Dani Rovira y Eva Soriano y Jorge Ponce estarán haciendo el gamberro y comentando aquella serie que yo me acuerdo de haber visto, de lo poco que veía de Telecinco, era, creo que era los sábados, domingos, a la tarde, y era demasiado el chino, no sé qué más, era
el chino, mandarín, y las hamburguesas.
Era algo.
El chino Cudeiro.
Chino Cudeiro, cierto.
Las hamburguesas.
Bueno, pues estas son algunas de las novedades. Eso. Luego, más cosas ya más. Eso. Perdón. De Nick Pizzolatto trabaja ni más ni menos que una adaptación de Los Siete Magníficos. Ese gran western. Pues al parecer el creador estaba vinculado a Amazon para crear un western catódico original. Pero a medida que pensaba en una banda, alguien que comenzaría a recuperar amigos y tal, pues se fue perfilando para ese reboot de ese magnífico western, que Los Siete Magníficos, que os recuerdo que también estaba basado en una película de japonesa,
de Kurosawa.
Y que fue un western, de verdad, de los que sé que guardarse 5 o 6 westerns, junto con los míticos de Houston y con los míticos del actor este, seguro que entre ellos está.
Aquí se dio el caso de que él había coescrito la remake que se hizo hace un poquito de tiempo con Denzel Washington y que, como dice don Carlos, estaba preparando un western. Fue justo cuando Amazon compró los derechos, compró MGM, tenía los derechos de Los Siete Magníficos y decidieron, bueno, pues unificar las fuerzas y hacer esto, que es algo parecido a lo que ocurrió en su momento con The Shield. O sea, por un lado estaba trabajando el actor en tratar de hacer una serie más o menos ese toque, con un policía duro, y le dijeron, oye, que Sean Ryan está haciendo algo similar, y a partir de ahí nació The Shield, pues con la unión entre Sean Ryan y Michael Chiklis.
Qué bueno. Y por último, estábamos a un mes del final definitivo de la maravillosa Mr. Maisel, y los productores de Michelle Van Palladino y Daniel Palladino ya tienen un nuevo proyecto para Amazon Prime. La plataforma ha dado luz verde a 2 temporadas de 8 episodios de Etoile. La historia sigue a los bailarines y al personal de compañía de ballet de gran renombre que se embarcan en una táctica ambiciosa: intercambiar sus estrellas para mantener el ballet.
Perdón, es que tengo un inciso. O sea, voy a leer la sinopsis que decía antes del libro, que es muy, muy gracioso. El libro de Daniel Gascón, el de un hipster en la España vacía, dice: Enrique se instala en la casa familiar de la Cañada, un pueblo de Teruel, para alejarse del ritmo de la vida en la ciudad, montar un huerto colaborativo y olvidarse de su exnovia. Y ahora, hace yoga en el corral por las mañanas, busca quinoa en una tienda, intenta cobertura en las eras para alimentar su Instagram y monta un taller sobre nuevas masculinidades. Y al final eso. Es decir, el caso es que, para sorpresa de todo el mundo, encuentra su sitio, se enamora y se convierte en el alcalde de la ciudad, dispuesto a resolver algunos conflictos. Por ejemplo, problemas con localidades vecinas, el rodaje de una película sobre la guerra civil que hace pensar que miembros de la extrema derecha creen que ha estallado la revolución anarquista en Teruel, el secuestro de Greta Thunberg durante la crisis del clima, o que una cantante estadounidense utiliza en un concierto el traje tradicional de la Cañada, del pueblo, lo cual, pues claro, es un caso flagrante de apropiación cultural. Y luego la portada del libro es eso, supuestamente el Enrique subido a un tractor con el móvil buscando cobertura. O sea, me parece una auténtica delicia de esto.
Como no me ha dejado hablar don Carlos, ahora lo hago yo sobre todo lo que hay. A ver, en la presentación fueron 2 horitas fácil, estábamos ahí todo Dios, había 150-200 personas perfectamente. Se hizo en el nuevo teatro de la remodelada estación de Príncipe Pío, que se llama el Teatro de la Caixa, en la sala, no la sala monstruosa, sino la sala pequeña que tienen ellos. Empezamos viendo nuevas imágenes, o por fin imágenes, de Reina Roja, que fue más un making of que realmente un tráiler. Lo que sí tuvimos es un tráiler de Los Farad, que me encantó. O sea, al final también es un tipo de serie que me mola mucho, o sea, metes droga, violencia, sexo y la Costa del Sol en los años 80 con tráfico de armas, pues yo estoy totalmente
de
acuerdo.
Una serie familiar.
Si os gustan las armas, vais a ver. O sea, vais a ver disparar pistola, ametralladora, cazacarros, tenéis absolutamente de todo, no os preocupéis. Y luego Romancero, que es una cosa que puede salir muy bien o muy mal. Es una historia de terror, pero que además nos dicen que va a jugar mucho hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Parece que los personajes también, por lo que hemos podido ver, estéticamente tiene muy buena pinta los 2 minutos, y como os digo, me parece tremendamente complejo lo que quieren hacer para ser una ópera prima, pero oye, si le sale bien, ole sus narices. Uh-huh. A partir de ahí, lo que decía don Carlos, que teníamos en cuanto a series, En fin, la idea es una, la serie es una idea de Enrique Rojo y de David Sáenz, del creador de Malviviendo, que estuvieron los dos allí para presentarla, y la verdad es que tenía muy divertida la, la parte inicial. Luego tuvimos el Circo de los Muchachos, que nos mostraron parte de las imágenes de lo que están trabajando. El, la dirección corre a cargo y la, de Elías León Siminiamni, que ganó el Goya precisamente por un corto hace unos años, y luego por Pepe Coira, uno de los dos hermanos Coira, es el guionista, es el co-guionista de la serie. Yo creo que entiendo porque al final es una cosa que le venía estando muy cerca de donde él fue. Tiene más de 1,000 horas de metraje grabados, que es lo que estaban haciendo, y en nosotros lo que mostraron, claro, yo conocía, allí nadie sabía lo que era aquello, yo me pasó lo mismo que Hildegard, que algo de idea se tenía, porque yo creo que en casa alguna vez lo hemos comentado, sí. Y yo, más que el círculo de la ciudad de los muchachos, creo que alguna vez me dio por buscarla y ver lo que era, tiene una pinta espectacular, o sea, yo creo que puede quedar ahí un, una serie documental brutal. Lo de Hildegard está creada y está producida por María Zamora y Pablo Ortiz como directora, que había hecho la tesis sobre ella, que por eso yo creo que viene el encargo. Apocalipsis Z, como os digo, como decía don Jorge, yo la conocía, algo de Ángel me había contado y tengo mucha esperanza por verla. La de Hipster está dirigida por Emilio Martínez Lázaro, que fue lo mejor de toda la presentación, porque cuando tienes una persona mayor y tiene en medio, la presenta y digo, bueno, Emilio, ¿qué me puedes decir de la película? Y él se queda así mirando y dice, pues no lo sé, ¿cuánto tiempo tienes? Ese fue buenísimo, el corte de buenísimo. Ahí. Y luego tuvo otra después, que estoy tratando de recordar desde el martes, pero en mi cabeza como está, y no me acuerdo exactamente cómo funcionaba. Y luego el gran anuncio, que el problema es que se lo habían chafado. Bueno, el Castillo de Takeshi es la otra. Todo el mundo es el Castillo de Takeshi. Toda la nota de prensa de Amazon, toda es, por favor, de referiros como el Castillo de Takeshi.
Y no como una amarilla.
Suben allí. Sube Jorge Force, sube Basoriano, Dani Rovira mandó un vídeo, que es lo primero que dicen. Es que yo era muy fan de Humor Amarillo. Y la otra dice, claro, es que yo siempre era muy fan de Humor Amarillo. Estas cosas que son absolutamente absurdas, que yo comprendo que tienes un problema de derechos, que no acabo de comprender que no puedas llamar a Mediaset y decir, dejémonos de imbecilidades los unos
déjame
y los otros.
Déjame que le llame como todo el mundo le va a llamar.
Como decías tú,
más o sea, Mediaset.
La relación que tienen.
Que toda la serie.
Y más publicidad te vamos a hacer, claro.
Chico, yo no lo puedo entender, de verdad, él como sea. Y luego el gran anuncio, evidentemente, fue la vuelta de Operación Triunfo, que se lo habían chafado porque se había filtrado a prensa la semana anterior, con lo cual no tuvo el efecto que tuvo. Tampoco hubo nadie de la producción, no estaba Tine Rubira, que sí dio declaraciones para la nota de prensa, pero no estaba allí presencial. Yo creo que cuando se lo tiraron para atrás ya está. Se sabe que es en este año, yo no la esperaría desde luego antes de septiembre o octubre, conforme están las cosas y teniendo en cuenta que es el casting antes, pero vamos, el evento en sí, como os digo, muy grande. ¿Hacía falta montarlo algo tan monstruoso como montaron? No, pero yo creo que es una demostración de fuerza de he logrado meter, de verdad, o sea, yo no recuerdo ningún evento con tantísima gente de ninguna producción a los que haya acudido yo. No digo que no lo haya habido, alguno de Movistar posiblemente, o uno de Netflix, pero los que haya acudido yo es el evento con más cobertura periodística que yo recuerdo, y además que coincidía con otros dos eventos, con la presentación de Pollos sin Cabeza y con la presentación del Hijo Zurdo.
Ahí es nada.
Jorge, vamos con Televisión Española.
Sí, pues un alegrón esta noticia. El parece que le han cogido el gustillo a las series diarias y van a hacer una basada en Tea Rooms, que es una novela deliciosa de Luisa Garnés. Luisa Garnés es una escritora de la generación de 27, de la Sin Sombrero, de la generación de 27. De hecho, ella empezó trabajando en una sombrería en Madrid y es una escritora que falleció con apenas 59 años, si no me equivoco. O sea, él murió en el exilio porque él nació en Madrid, se exilió después de la Guerra Civil en México y allí falleció en el 64. Y es una de esas grandes olvidadas que, gracias a la labor de una editorial pequeñita que se llama Hoja de Lata, que además le tengo mucho cariño, además puede conocer a sus propietarios, encontraron esta novela, decidieron rescatarla, le puse una venta y ha sido un medio éxito, una sensación en el mundillo. Y de hecho, no conozco a nadie que la haya leído y no le haya fascinado. Todo el mundo dice, no, o sea, la he devorado. De lo mucho me ha gustado el tono, fue muy innovadora y muy rompedora en su momento. Está escrita en el año 32, si no me equivoco, 34, y lo que cuenta es la historia de varias trabajadoras de un salón de té muy con mucho relumbrón, con mucho conocido en la Puerta del Sol. Son cuatro o cinco mujeres muy distintas entre sí, y lo que tienen en común es que trabajan en el salón de té durante una jornada maratoniana de 10-12 horas al día, por un salario bastante pequeño, cada uno de un sitio distinto y demás. Y bueno, imagino que será un poco la base, claro, como base viene muy bien para luego incluso meter personajes nuevos y cambiar. Me alegro un montón porque creo que es una gran olvidada de la y una pena que falleciera tan joven, porque podría haber dado mucho más títulos, y creo que es reivindicar la figura de Luisa Garnés y felicitar aquí a Hoja de Lata por el trabajo que han hecho, que seguro que sin ellos no hubiese sido posible esta serie. Mira que las series diarias son complicadas de ver también por horario, pero esta seguro que voy a pegar un vistazo en cuanto pueda.
Sí, al final clarísima la apuesta de Televisión Española, que está encontrando un filón, lo ha encontrado con La Promesa, a ver qué tal le acaba de funcionar dentro de un mes, 4 estrellas, y sigue apostando por tener esto, han tenido ido fuera, pero sí que parece que el futuro, al menos en la ficción de Televisión Española, sigue yendo por la caza y cosas de thriller y cosas de crímenes para el prime time, pero completar el resto de su programación, no con los problemas que tenemos habituales de la historia del corazón y cosas similares, sino con la ficción, de lo cual de verdad
muchísimo,
que me alegra mucho.
Don
Carlos, desgraciadamente no tenemos noticias de Georgina para darte esta semana, así que te he tenido que traer una cosa para que sacas tu espíritu monárquico y el corazón monárquico. Cuéntame.
Perdió a Georgina, lo de Juan Carlos. Bueno, Sky Showtime.
Mejor timing imposible.
Anuncia los 4 episodios. Bueno, 4, espérate, no sé si habrá un quinto ahora, ¿no?
Ahora sí, por eso, que mejor timing imposible, porque ha aparecido un nuevo personaje en la.
Sobre la historia de este artista que fue el rey nuestro durante un tiempo y que, en fin, que vamos a.
Y regatista profesional ahora, que está entrenando un montón ahí.
Entrenando un montón para hacer eso.
Jefe.
Bueno, pues el canal en su versión alemana y en el general Sky Studios presentan un documental sobre las hazañas de Juan Carlos, donde intervienen pues desde José Manuel Villarejo, Jaime Peñafiel, Mario Conde, Corina, el ex marido de Corina y todo el mundo contando esas aventuras que todo el mundo sabe. Digo, ya no sé si será, añadirán luego un quinto episodio, dará tiempo. No hay fecha aún definitiva, pero parece que será muy pronto.
Se va a estrenar justo después de Inglaterra. Se había anunciado y tenía gran atractivo que en el tercero, creo que eso es una entrevista extensiva con Corina, de la que había salido todas las noticias que teníamos por aquí, porque alguien le había filtrado las imágenes, y suponíamos con la llegada de Sky Showtime que la traerían, porque además tiene toda la lógica, y efectivamente ha sido así. Jorge, vamos rápidamente con la sección que ya tiene con renovaciones, que nos quedan los calendarios y un montón de cosas.
Sí, bueno, tenemos ahí una que es mitad, porque Big Mouth, la serie de animación de Netflix, el que va a ser la serie más longeva en la historia de Netflix, va a tener una otra temporada con la que van a cerrar. Todavía tienen pendiente de estreno la séptima, que yo imagino que será este verano. Esta octava llegará el año que viene y sería tanto para darle cierre a la serie como también a su spin-off, Human Resources, que también tiene pendiente de estrenar la segunda temporada. Y de hecho, esta última temporada logrará mezclar los personajes de las dos series para darle un cierre. Así que bueno, pues una cancelación, pero bueno, alegre, porque sí que les han dado un poquito de continuidad. No así ha sido el caso de National Treasure, aquí se llama La Búsqueda, estas dos películas por Nicolas Cage, que ha tenido un spin-off en modo serie, que creo que no ha gustado demasiado, no ha funcionado demasiado bien, y de hecho pues ha sido cancelada después de su primera temporada. Y bueno, pues la triste es que muchísimos fans suspiraban con la posibilidad de que Nicolas Cage, su personaje de Ben Franklin, el nombre es otro, pero sí que tiene, es no sé, Benjamin, no sé qué, Franklin, apareciera en esa segunda temporada. Y luego otra cancelación, y esta es rara, porque Apple suele renovar casi todo en la primera temporada, pero cada vez menos. Y bueno, lo mismo que pasó con Santamarán ha pasado con Dear Edward, este de Dramón, creado por Jason Duncan Teams, que tenía a Connie Britton como protagonista. Quizá también por esto ahora se ha unido a Zero Day de Netflix. No va a tener segunda temporada y se va a quedar en una primera únicamente.
Nada, tenemos muy poquitas cosas más.
Sí, bueno, y otra generación, en este caso de Apple, la serie de la docuserie esa de viaje de Eugene Levy, en la cual pues está vendida como que él no le gusta mucho viajar y que se ha embarcado en esta aventura loca, y después de viajar por Costa Rica, por un montón de sitios, va a tener su temporada. Era el viajero en España.
El antiviajero.
El antiviajero aquí en España. Va a tener su temporada, parece que sí, centrada en Europa exclusivamente, y tiene pinta que esto lo pasó muy bien y que ha decidido repetir y que ha funcionado bien, así que pues genial.
Yo estoy convencido de que cuando has llegado, cuando te pagan por viajar y comer bien.
Sí,
o sea, sí, que luego es problemático, eso lo rodaje, lo que sea.
Check,
máximo en mi vida es, lo decía Bourdain en su momento, lo decía el creador de Todo el mundo quiere a Raymond, que tiene también recientemente la serie también ahora en Netflix, originalmente empezó en Travel y que se me dio totalmente el Phil Rosenthal, he llegado. O sea, ya cuando te pagan por ir a viajar y a comer, que tienes que rodar. Sí, yo no digo que no, y que es complicado.
Eso es haber llegado al éxito y la culminación.
Pero eso es eso o ir a beber vino, como hacen los sinvergüenzas estos que me gustan a mí en el este, o recientemente en varios documentales.
Bueno, la serie que estrena ahora el Canal Cocina, de esta de Vale de Carretera,
esta
igual,
es
decir, oye, stop, o sea, quítame el sombrero, decir, te da igual, lo has conseguido, has pasado el juego, como esto no hay nada más.
Sí, señor, sí, señor. Vamos con los estrenos de la semana, una semana muy tranquila, solamente 10, tanto que el 1 de mayo, pues como es también lógico, no tenemos estrenos, pero sí el 2, porque aunque sea Madrid fiesta, da exactamente igual, don Carlos, el 2 sí que tenemos estrenos.
En HBO Max, Woody Harrelson en papel de Howard Hunt y Justin Theroux en la de Gordon Liddy nos cuentan los entresijos de lo que fue el Watergate. Un exagente de la CIA y un exagente del FBI, no muy inteligente al parecer, intentando descubrir la filtración de los documentos del Pentágono, del Pentágono, pues ni más ni menos que se le ocurrió pues meter micrófonos en el Watergate, en el hotel Watergate, donde estaba el Comité Nacional Demócrata, con las consecuencias que todos sabemos que provocaron la caída
con mucho,
de Nixon.
Mucho tono de comedia, que no es lo habitual en esta producción, pero en este caso sí.
Es la historia que evidentemente hemos visto, por un lado, en Todos los hombres de presidente, que es la referencia clásica, sí, más allá del libro de Woodward y de su coescritor, que recientemente vimos en esa pequeña maravilla que se quedó muy desconejada, que es Gaslit, que vimos el punto de vista femenino de ellas, y aquí lo que tenemos es a los productores y a los responsables de las últimas 5 temporadas después de la marcha de Armando Iannucci de VIP. Yo he podido ver el primer episodio y es exactamente eso, es VIP, pero en todo el follón de su momento del Watergate. Es muy, muy divertida. La historia ya la conocemos, aunque siempre hay alguna cosa que conocer nueva, como ocurrió en Gaslit, pero es muy, muy entretenida, muy divertida.
Filming Sherwood, la primera temporada, ambientada en un pueblo minero en Nottinghamshire. Dos asesinatos destrozan una comunidad que ya ha sido fracturada por las huelgas del 84-85. La historia se basa en el asesinato del sindicalista Keith Frockson en 2004 y comienza con el asesinato de un antiguo activista sindical, Gary Jackson. El interés de Jackson por la actividad encubierta de la policía lleva a la policía a sospechar conexión entre su muerte y la huelga de los mineros, y protagonista de esta serie, David Morris y Leslie Manvin, que logró 3 nominaciones a los premios BAFTA.
Sí, hablan maravillas de esta serie, como dice don Carlos, es una de las firmes candidatas a llevarse el BAFTA a Mejor Drama este año.
En Netflix, la primera temporada del Sastre, una serie turca que comienza con un sastre que va a coser un vestido para la novia de la prometida de su mejor amigo. En fin, tiene esos oscuros secretos, juajua. Vale, pasemos a Disney. Una pequeña luz, protegiendo a Ana Frank. Una miniserie de 8 episodios basada en la historia real de Mip Gies, una joven vital que en un momento histórico tuvo unas opiniones que podían costar la vida. Otto Frank le pidió ayuda para esconder a su familia de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, una petición a la que ella accedió sin dudarlo ni un segundo, y durante 2 años ella y su marido, junto con otros héroes, ocultaron a la familia de Frank, Pampils y Pfeiffer en un escondite secreto. Y en Filming también, la primera temporada de Walking Field, un thriller que explora la delgada línea entre la cordura y la locura de los pacientes de un hospital psiquiátrico.
Esta la pone muy bien, ¿eh?
Sí, Lorenzo Mejino hablaba maravillas de esta serie. Dice que está muy, muy bien.
Sí, que es un enfermero que a la vez que cura a sus pacientes, él empieza a perder el juicio, perder cordura.
El miércoles 3 no tenemos estrenos y volvemos el jueves 4, Jorge.
Que tenemos el 4, yo tengo 3 apuntados. Tenemos, por un lado, la Reina Carlota en Netflix, el spin-off del primero de unos cuantos que seguro que tenemos de los Bridgerton, en este caso en modo precuela. Star Wars Visions en Disney Plus, la segunda entrega de esa antología de animación, cada una distinta, de estudios distintos, y que vuelve a repetir el estudio El Guiri de aquí de España, y además con en su caso las voces de Luis Tosar y Úrsula Corberó en ese caso. Y luego El Aprendiz de Sumo también en Netflix, que su premisa es deudas, violencia, disfunción familiar, un delincuente juvenil se convierte en El Aprendiz de Sumo, también una serie familiar que a mí me ha convencido por completo, que creo que vamos a dar una oportunidad.
Mis 10 es para la persona que haya hecho la sinopsis, porque perfecto, me tiene totalmente
dentro. No te engaña, aquí esto lo que hay. Esto es como las pelis de Van Damme, es lo que hay, no te va a engañar seguro. Va a haber guantas y todo lo que quieras y aquí tienes.
El viernes, don Carlos, debe ser el viernes más tranquilo desde que hacemos Fuera de Series, porque solo hay un estreno, pero ¿qué estreno, señores?
Sí.
¿Pero qué estreno?
En Apple Televisión, Silo, la primera temporada. Las últimas 10.000 personas que viven en la Tierra viven a 1 kilómetro de profundidad, protegidas de un mundo exterior tóxico y mortal. Nadie sabe por qué se construyó el silo y cualquiera que se intenta averiguarlo se enfrenta a fatales consecuencias. Juliet, una ingeniera que busca respuestas sobre el asesinato de un ser querido, se ve atrapada por un misterio mucho más profundo de lo que podía haber imaginado.
Esta por poquito no os puedo hablar de ella, pero ya os advierto que tendremos seguro un Razones para Ver y muy posiblemente un review, porque estoy muy dentro de esta serie. El sábado 6 no tenemos estrenos, pero el domingo llega, para alegría de Jorge, la vuelta de Un Paso Adelante.
Upa Next, en este caso, la continuación o el reboot o continuación, no sé exactamente de Upa Dance, llega a Display del Premium. Yo creo que al final se emitió ya el primero, ¿no?
No, llega por fin, hubo un avance previamente.
Un avance, ¿no? Una cosa así hace unos meses y bueno, ya en Netflix Premium llega este domingo. Pues la gente en su momento fue también igual, una cantidad de actores y actrices enorme, y a ver si repiten éxito o no.
Pues nada, nos quedan apenas 10 minutitos, así que vamos con la pequeña pausa. A la vuelta, vuestros comentarios, también los Power Rankings y las recomendaciones de la semana.
Cervantes va a dir: una retirada no és una derrota.
Nosaltres et diem: si et retires del tabac, guanyaràs la batalla de la salut.
De la meva existència, de les coses que faig, ben volgut, jo ho reconec.
En Fuera de Series se ha escrito un email y se han mandado documentarios, porque Jorge está haciendo la labor de pico pala y la hemos conseguido, Jorge, así que vamos a ponerlos y luego nos recuerdas cómo están. Podemos ver los documentarios.
Buenas tardes, familia, por fin he conseguido escuchar el programa del día en el día. Ya estoy al día con los streaming de Fuera de Series, menos mal. Para celebrarlo, dos preguntinas. La primera: ¿vosotros creéis que Disney en España va a hacernos esperar 4 meses para poner el 7º capítulo de Alaska Daily, como les pasó a los norteamericanos, que entre el 6º y el 7º hubo casi 4 meses? Segunda pregunta: ¿y lo de Quantum Leap, para cuándo? Gracias, chicos.
Hola, buenas tardes, fenómenos. Pablo Benacazón. Mira, espero que estéis todos bien y seguid dando ahí caña con vuestro trabajo, que me gusta mucho, ¿sabes, chavales? Una ayudita barra consejo respecto a Sky Showtime. Lo tengo evidentemente en móvil, tablet, pero si lo queremos ver en televisión, nuestro televisor LG es justo el modelo anterior al que dice que tienen las aplicaciones. Y, por ejemplo, Disney lo solucioné con Vodafone. De hecho, casi todos lo tenemos en Vodafone, HBO... Tanto Netflix o Disney lo tenemos por HBO para entrar en los enlaces directos por ahí, pero Sky Showtime ni está en PlayStation, por ejemplo, ni está en Vodafone, ni está en nuestro televisor. ¿Cuál es la mejor forma que creéis ustedes para verlo en el televisor? ¿Un Chromecast o hay algún sistema más fácil para mandarlo desde el móvil? No sé, a ver si podéis darme una ayudita ahí, porque no he visto nada todavía, porque quería ver con mi mujer una cosilla de ahí y estoy esperando a ver si busco una solución antes de empezarme a ver cualquier cosa. Venga, un abrazo para todos. Hasta luego.
Eso mismo me pasa a mí.
El primer comentario es de Alberto Gazzeijado, que, como habéis visto, ha pasado un tiempo, porque de hecho ya están disponibles, y que ha habido un salto. Había un parón tanto en Abbott Elementary, y en Colegio Abbott, también en Alaska Daily, que por cierto me está gustando mucho.
Está muy bien.
Esta serie, sí, es que lo mismo, hay unos parones, los mismos parones que hay en Estados Unidos, aquí los tenemos también, al menos sí que ha habido, están retomando. De hecho, esta semana creo que ha sido el noveno, el octavo, y me está gustando mucho. Y luego, en la segunda, me salía mal, le he esperado tanto tiempo, porque llevamos tiempo sin grabar, y les estuve haciendo un poco de lobby ahí para que comprarme una Apple TV Plus a Pablo Macazón. Yo creo que al final esto, lo más común es tener un Chromecast o un Apple TV Plus, porque todo lo basta tener al día, todas las aplicaciones van a funcionar. Y yo, mi recomendación es que si conocéis a alguien que tenga un Apple TV Plus, o que lo deje, o os acerquéis a verlo, o incluso comprar uno de segunda mano. Lo comprobáis, porque además este mercado es enorme en segunda mano. Si os apaña,
el Fire de Amazon sigue sin poder verse.
Claro, en el Fire no está. Y si os apaña, bien, o incluso lo revendéis y compráis uno nuevo. Pero lo bueno de este tipo de dispositivos es que es muy fácil encontrarlo. Incluso comprando un Chromecast nuevo o en segunda mano, lo revendéis si no os apaña, o si queréis comprar uno superior, ya menos os salís de la duda. Pero es que es muy cómodo. O sea, de verdad, me hace mucho. Y lo dice alguien que yo tenía un ordenador conectado al televisor, y ya desde hace varios años tengo un Apple TV y me parece que es una maravilla.
Yo me encanta que lo haya dicho mi hermano, porque así no quedó como la apóstata de Apple, pero este es uno de los problemas a los que hay que tirar dinero encima. Y yo no es que lo tuviese, es que yo tengo un ordenador conectado a la tele y lo utilizo muy, pero que muy, muy de vez en cuando, sobre todo para ver el fútbol, porque lo único que no te permite es Movistar poder verlo a través del Apple TV. Pero todo lo demás es que al final es lo que hay, porque pensar que todas estas vienen de Estados Unidos, y lo que tienen los yankees es eso o Roku. Y entonces, sí, la que al final vais a tener aplicación siempre va a ser Android o va a ser eso. Entonces, que tenéis Android en casa y tienes por el Chromecast, ahí, lo que yo os puedo recomendar, que es lo que yo utilizo todos los días, que tengo dos, uno abajo y otro en la tele de las crías, desde luego es una Apple TV, como dice Jorge, no es necesario comprarse el último modelo. Yo de hecho no tengo el último, o sea, claro, tengo el anterior. Compráis uno de segunda mano o que os dejo uno el fin de semana, desde luego que yo creo la forma más apañada. Jorge, recuerda a la gente cómo nos puede mandar los documentarios.
Nos puede mandar por WhatsApp o por Telegram al 604-41-6449 o si desde fuera de España al +34 604-41-6449, o más fácil, ponéis en el móvil fueradeseries.com/mensaje o mensajes, lo tengo las dos pilladas, se abrirá WhatsApp y ahí mandáis vuestro documentario o vuestro comentario si queréis a secas y ahí lo tendremos.
Nos quedan 6 minutitos para repasar nuestros Power Rankings, unos Power Rankings que como sabéis hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com y que también hoy, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os olvide es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1.600 personas hablan diariamente sobre series de televisión y también os recordamos que la complementéis. Unos Power Rankings que tenemos 4 novedades en la parte baja, porque la parte alta está muy, muy tranquila, de hecho prácticamente igual que la semana anterior, y que entra con una de estas novedades que es The Offer, la serie sobre la creación del Padrino, que ha funcionado muy bien entre nuestra parroquia, la gente tenía muchas ganas de verla, una serie que como sabéis está en Sky Showtime.
En HBO más, su impuesto, Perry Mason, ese abogado de siempre, y con su nueva temporada.
Que está muy bien, justo este lunes terminó y está muy, muy bien la segunda temporada. En el octavo puesto, otra entrada nueva también, una serie de Disney Plus, que viene de triunfar en la Bernilada, Las Buenas Madres, una serie excelsa. Y a mí no la voy a recomendar porque también me queda por ver dos episodios, pero absolutamente fascinante.
En el 7, no hablo nada de ella porque lo hará después Jorge, La Diplomática, el último gran éxito de Netflix.
En el 6, la mejor entrada de todas es para ese asesino con vocación de actor, Barry, en HBO Max.
Y otra serie también que está funcionando muy bien a Netflix, Bronca, esta serie tan peculiar sobre dos personas que pierden un poquito el control y empiezan a hacerse mucho daño unos a otros, pero que está gustando muchísimo también a la crítica y al público.
Tiene pinta de que en los Emmy va a tener más de una nominación. En el 4, a partir de aquí todo es exactamente igual que la semana pasada. En el 4 tenemos Yellowstone.
En el 3, otra permanencia, la de Ted Lasso en Apple Televisión.
Y en el segundo, a pesar de que haber terminado ya, de Mandalorian, sigue aguantando el tipo.
Y la que aguante, tiene pinta de que va a ser así hasta el final de temporada, es, como no, Succession, que está episodio tras episodio mostrando porque es la mejor serie en el último lustro, desde luego, en la televisión. Jorge, don Carlos, nos da tiempo a un minutito y medio prácticamente para cada uno de vosotros de la recomendación de la semana. Don Carlos.
Yo, por lo que hicieron de cederla, por la pantalla grande, tengo que recomendar The Pines. Me encantó. El primer episodio y se lo merecen.
Jorge.
Pues yo tengo un montón por comentar. Primero, las dos que ya más, una que ya he terminado y a ver si así también nos sirve para retomarlo. Picard ha tenido una tercera temporada fascinante. Mira que íbamos todos contentos. De hecho, hasta el último episodio hemos dicho, a ver si no se va a estropear, a ver si no se va a estropear.
Que la veas a tu madre, así que
increíble. La tercera temporada de Picard ha sido, y además, cómo han tirado de nostalgia, los rollos que decimos siempre de tirar de la nostalgia, cómo es fácil pifiarla, aquí lo han hecho perfecto. O sea, han conseguido juntar la nostalgia con también sembrar muchas cosas que podrán recoger a posteriori. Y una serie, una temporada fascinante.
Yo creo que Terry Matalas, después de esto, tiene derecho a hacer lo que quiera en cualquier otra, pero espero que lo puedan tener fijado dentro del universo Star Trek, porque creo que es alguien para hacer cualquier cosa en el universo.
Sí, chapo. Y luego La Diplomática, que es que es... Llevo 4 vistos, el tercero me ha dejado fascinado. Qué buena es la serie. Una serie de políticas, de hecho, viene de gente que estuvo trabajando en el oeste de la Casa Blanca. Que digas, está increíble. Rufus Sewell está maravilloso. Además, el papel este de un poco crápula, un poco ojeda, pero ella, el punto de humor, que mira que en el Americans no lo veíamos aquí, lo borda. Como veáis en el episodio, estáis atrapados por completo, pero es que es muy, muy, muy buena. Muy, muy, muy buena, de verdad.
Yo cometí el error de ponerme el primero ayer, que estaba reventado, y no pude parar hasta que terminé el primero. Y sabía que me iba a gustar.
Cuando veas el tercero, me lo dejes.
No, este fin de semana. O sea, yo hasta me la cargo.
Fascinante esa serie, de verdad.
Este fin de semana la tengo de sopita, relajación, descansar el cuerpo y ver y ponerme al día de series. De la que no tengo que poner al día porque saqué tiempo y así lo he pagado después para verla el domingo y el lunes antes de entrevistar a Rafael Cobos, fue El Hijo Zurdo. Y lo he comentado ya en streaming, lo he comentado en todos los sitios donde he podido. Me parece, desde luego, lo mejor que he visto de series españolas y mi top 3 de lo que llevo viendo este año. Es una serie tremenda. tremendamente pequeña, en el sentido de que lo que cuenta es una historia familiar, cuenta una historia de personajes, de una mujer de familia acomodada, muy rebelde en su juventud, tuvo su hija muy joven, peleada con su madre, con un matrimonio complicado con una persona que es teniente de alcalde o concejal de una ciudad que es en Sevilla, con aspiraciones, que su hija mayor le ha salido la hija ideal, gran estudiosa, mejores notas, encantadora, ayuda a casa, y el hijo pequeño, su ojito de izquierdo, es su ojito porque es, los dos son zurdos y porque la sería igual de rebelde. Pero con el agravante de que con 17 años se está metiendo en cosas muy complicadas, especialmente de bandas nazis, de bandas, bueno, pues de lo que tenga que hacer a punto de cumplir los 18 años. Y a partir de ahí, como os digo, es una historia realmente pequeña de personajes, de no van a cambiar el mundo, no van a cambiar la historia política, no van a cambiar nada más que lo que afectan, pero hecho con tanto gusto, con tanto mimo, con una adaptación muy complicada, porque la novela es una novelita muy corta, tiene 120 páginas, está contada toda en primera persona, es un monólogo interior que a mí me recordó muchísimo a Crematorio, lo que hacía Chirves ahí, Chirves, de cómo se llevó eso en su momento ahí. Posiblemente la gente la compare mucho más con Juego de Tronos, esa parte, evidentemente, de que todo es en primera persona cada uno de los capítulos, pero creo que ahí Rafa Cobos ha hecho una labor, y me lo contaba él a mí, de absolutamente curiosa, y que él lo eligió, que a él le plantearon de Movistar qué quieres hacer, y tenían varias cosas, y dijo, esta posiblemente la más complicada, pero esta es la que me apetece hacer, y era su Sevilla natal, y era rodar allí, y rodaron en un verano con un calor pues sofocante, como podéis imaginar, en los últimos son Sevilla. María León está impresionante, el resto del elenco, incluso los chavales, que mira que siempre es complicado encontrar a alguien que te dé ese pego, están brutales, y son 6 episodios, dicen de 30 minutos, es mentira, el episodio más largo son 25, el segundo episodio tiene 18 minutos sin títulos de crédito, o lo podéis ver de una sentada, como si fuese una película, sacad como sea un hueco este fin de semana para verla, sabiendo que no vais a ver un gran espectáculo, no vais a ver acción, lo que vais a ver es una gran historia contada cinematográfica, con una estética cuidadísima, con una música impresionante, tanto en banda sonora como en las canciones que abren y cierran cada episodio. También se lo decía, es alucinante, es decir, no se te puede ocurrir mejor canción ahí, cómo está hecha. A mí me tiene absolutamente entusiasmado. Yo no recuerdo una serie que me haya fascinado de principio a fin tanto como Os de Madrid. O sea, es la última cosa que yo recuerdo de fascinación, además las dos verlas en Madrid y antes del estreno, lo que tú quieras, pero esa es la referencia que yo tenía. Así que ved cómo sea El Hijo Zurdo, me parece que nos va a decepcionar. Y con esto vamos a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. A todos vosotros, que tengáis muy buen fin de semana. Aquellos que estéis en Madrid y que tengáis puentes por el 2 de mayo, que lo disfrutéis de forma extra. Y ya estamos de vuelta. La semana que viene volvemos a la normalidad en todos los programas. Tenemos pendiente Picard, tenemos pendiente Universo Star Wars también para dar cierre a la tercera temporada de Mandalorian. Tendremos muchos episodios más. Todo ello, como siempre, en fueradeseries.com. Gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.